Bienvenidos a Después de la Pérdida, un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Así que quédense, porque este es un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, y estoy feliz de que me acompañen. Hola, bienvenidos a un episodio más de este podcast Después de la Pérdida. Hoy es uno muy, muy especial para mí porque quiero dar respuesta a preguntas que ustedes me han hecho y que yo he tratado de responder con lo que yo sé y lo que yo soy, pero que a veces me quedo corta porque siento que no es suficiente. Y esas preguntas tratan de Dios. Hoy en especial tengo un correo que me mandaron y cuya autorización pedí para podérselos leer completo, porque seguramente ustedes se van a sentir identificados con lo que esta chica me comenta. Y para mí es muy importante responderles dónde está Dios y por qué permite Dios que le pasen cosas malas a las personas buenas. Y el correo dice así: Hola Gaby, espero que te encuentres bien. Mi nombre es, y voy a omitirlo. Ya he borrado y vuelto a escribir este correo varias veces, porque no sé cómo empezar a contarte sobre mi pérdida. Pero bueno, iré platicándote y tratando de ser breve. He estado siguiendo tus videos desde hace unas semanas. Te confieso que desde hace mucho tiempo te había visto en entrevistas, pero como siempre uno piensa, eso nunca me va a pasar a mí. Lo más cerca que he estado de la muerte es cuando fallecieron mis abuelitos y una tía muy cercana. Y claro que fue doloroso, pero en verdad nunca pensé sentir este gran dolor que es perder a un hijo. Actualmente tengo a mi esposo, tenemos casados ya casi 12 años y tenemos una niña de 11 años. Así que nos esperamos mucho para decidirnos en volver a tener otro bebé, por diferentes circunstancias. El año pasado nos decidimos, ya que creímos que estábamos en el mejor momento, tanto económicamente como en lo emocional, y como familia aún más. Nos sorprendió lo rápido que quedé embarazada. Fui a hacerme mis chequeos anuales, todo marchó bien, y aunque desde el principio de mi embarazo me detectaron la horrible enfermedad de la preeclampsia, la escribo y me duele porque también a ella la culpo de lo que nos pasó, me lleno de lágrimas al recordarlo, pero supongo que es parte de mi sanación. Seguimos todas las indicaciones para que esa enfermedad no nos sorprendiera. Estuve a dieta porque tenía elevados los niveles de glucosa. En fin, por mi edad, 36 años, me comentaron que ya era considerado embarazo de alto riesgo. Así que eso nos preocupó. Sin embargo, al marchar los meses, no presenté ninguna complicación alarmante. Te confieso que a veces nos sorprendía lo bien que se nos estaban dando las cosas. Sentía miedo por un momento de que nos sentíamos tan felices, que no lo podíamos creer. Yo estaba organizando el baby con mis hermanas, ya teníamos varias cosas para mi bebé José Leonardo, hicimos la revelación de sexo, en fin, tantas cosas que ahora solo son recuerdos que duelen y mucho. Pasado la semana 30, me hago un eco Doppler y me detectan que mi placenta está madurando muy rápido, así que lo más probable es que mi bebé nazca antes de lo esperado. Y así fue. En la semana 34 me hago mis estudios y mi ginecóloga me dice que debemos de sacar al bebé porque dichos estudios salieron muy alterados. Gaby, todo fue tan repentino. Empezamos esa semana, todo se complicó de un día para otro, me dieron dolores de cabeza intensos y me empecé a descompensar de la presión y el azúcar. Llegando al hospital, el día 6 de mayo, escuché los latidos de mi bebé que creía estaba dentro de mis malestares, pero todo iría bien. Pero no fue así. Mi bebé nació con muchas complicaciones. Le faltó oxigenación, lo cual dañó su cerebro. No lloró al nacer. A mí me tuvieron que volver a dormir al terminar la cirugía. No estuve lúcida durante varios días. Mi bebé en terapia intensiva y yo en terapia intermedia. Mi esposo recibiendo una noticia tras otra. Ninguna era buena. Hasta que ya me pasaron al cuarto. Yo no sabía de la gravedad de mi bebé, ya que mi esposo, cuando entraba a verme, no me lo decía, debido a mi estado de salud. Se me subió la presión, el azúcar se me bajó, así que lo que él quería es que yo me recuperara bien, mientras mi bebé seguía luchando por su vida. Fue hasta el día 9 de mayo, por la madrugada, que nos dieron la mala noticia de que José Leonardo ya no podía más. Era mucho sufrimiento para mi bebé estar así. Ya sus órganos se habían dañado mucho, así que le quedaban pocas horas de vida. fue la noticia más desgarradora que pude haber tenido en mi vida. Gaby, mi bebé, desde que nació, sufrió. Y ese es mi coraje hoy en día. ¿Por qué ensañarse con nosotros así? Sé que no, lamentablemente, no somos los únicos en pasar por esta situación. Y también sé que no hay respuesta a mis preguntas, ni tampoco a mis reclamos, que la vida es así de injusta. Por eso me atrevo a escribirte. Disculpa mi carta tan extensa. Quise tratar de ser breve, pero al irlo escribiendo vienen los recuerdos y ese coraje que aún tengo con Dios y con la vida. Ya pedí mi duelario de hijos y he estado viendo videos tuyos y los tanatotips. Sin embargo, no he podido sentirme más reconfortada. Sigo aquí de pie porque mi niña me necesita, porque es lo que me da fuerza para seguir adelante. La mayor parte de mis mañanas la he estado ocupando para llorar y sacar todo lo que traigo, para que cuando ella llegue de la escuela me vea entera porque ella se preocupa mucho por mí. Y no quiero que vea que estoy triste. Tenemos las cenizas de nuestro bebé aquí en casa. Ni siquiera he podido aceptar una misa o que vengan familiares y recemos el rosario en su nombre, porque me sentiría hipócrita, Gaby, porque aún tengo mucho coraje con Dios. No me considero una mujer mala y espero que algún día recupere mi fe. Tú bien dices que si tenemos coraje con Dios es porque sabemos de su existencia. Y yo lo sé, sé que me ha dado mucho y siempre he tratado de ser agradecida, pero también me quitó a mi bebé o no permitió que me lo quedara más tiempo aquí en la tierra. Yo lo quería tener aquí conmigo. Somos una familia que solo lo iba a llenar de amor, pero Dios no quiso. No le hacemos daño a nadie con nuestro deseo de tener otro bebé, Gaby. No somos personas malas y no creo que podamos sacar algo bueno de esta tragedia que nos pasó y nos marcará para siempre. Solo sé que necesito aceptar que la vida es así y que no existe el por algo pasan las cosas o algo bueno sacarás de esto. No, no sacaremos nada bueno porque ya somos una familia unida. Lo éramos, ahorita también lo somos. Y sé que nos vamos a levantar, pero es tan doloroso el entender todo. A veces siento que estoy teniendo la peor de mis pesadillas y mis días son una montaña rusa, donde de estar bien por unos minutos me voy hasta abajo por el dolor y me quedo pensando en la nada. Gracias por leerme, Gaby. Uf, seguramente a ustedes, como a mí, se les puso la piel chinita. No es la primera vez que lo leo. Y el efecto es exactamente el mismo, porque este correo representa el dolor, la impotencia, el enojo que tenemos cuando hemos perdido. Hay muchas cosas y muchos espacios rescatables en este correo. Cuando ella dice que nunca más van a volver a ser felices, que esto nunca se les va a olvidar. ¿Cómo usamos el nunca y el jamás de manera tan categórica? Yo sé, y ella me ha escuchado decir, que Dios nos oye, pero no nos obedece, porque Dios es Dios, no un empleado. Pero sin embargo, puedo entender y puedo conectarme con el sentimiento que ella tiene ahora. Pienso en todos los padres y los abuelos de los niños que murieron en Texas por el tiroteo, de los maestros, los familiares de los maestros. ¿Cómo? ¿Cómo si se supone que la escuela es un lugar seguro? ¿Cómo si se supone que mi casa es un lugar seguro y ahí suceden cosas también? ¿Cómo puedo confiar en el mundo? ¿Cómo puedo seguir confiando en un Dios? Me han preguntado, un Dios que permite que esto pase. Y aunque yo lo sé, porque hay cosas que a lo mejor no puedo poner en palabras, que no las puedo explicar, las sé y las siento. Y tal vez soy más dócil porque no he tenido una pérdida de esta magnitud y eso me impide comprenderlos al 100. Hoy quiero traerles a alguien que entiende esto mucho más que yo.
Si estás interesado en alguna de mis conferencias en línea, en mi diplomado en línea o la certificación para ejercer como tanatólogo, todos los informes los puedes encontrar en gabytanatologa.teachable.com, donde está disponible este material para ti.
Estoy segura que tienes amigos y amigas. Yo tengo muchos, pero hay una muy, muy especial para mí. Yo siempre digo que es mi hermana, Claro que ahora que la conozcan van a ver que si fuera mi hermana se quedó con toda la estatura y toda la belleza de la familia. Pero no importa, de todas maneras la quiero. Aunque no llevemos la misma sangre ni apellido, Graciela Urruchúa, que es mi invitada de hoy, es mi amiga desde hace muchísimos años. Ya no llevo la cuenta porque siempre siento que nací con ella, que nos conocemos de toda la vida. Ella me completa. Es una amiga con la que podemos ir de compras y ser lo más superficiales en lo superficial y reírnos, mis mejores ataques de risa, por cierto, pero también luego nos movemos profundas en lo profundo. Y es una amiga mía que, además de su carrera inicial, su licenciatura, ella estudió teología y es una persona congruente en su fe y a quien siempre recurro como pozo de donde tengo que abrevar cuando he tenido dudas, cuando tengo preguntas, cuando mis hijos me hacen preguntas acerca de la religión o la fe que yo misma no puedo contestar. Ella es su tía con la que siempre la cuestionan y la llevan al extremo y tratan de desesperarla para verla si claudica en eso que llamamos fe. Y hoy se las quiero compartir. Este es de los actos de amor más grande que he tenido con ustedes porque Graciela no es una figura pública, Graciela no tiene redes sociales. Eso ya lo admiro de ella. Admiro que no necesita que nadie la vea, que nadie la escuche. Ella es una persona muy privada y accedió a hacer esto por mí, como parte del amor por mí, pero también porque entiende que hoy más que nunca quienes tienen esta fe, quienes tienen a Dios adentro, tienen que poder compartirlo y tenemos que hablar y tenemos que intentar ser tan ruidosos como lo otro que está pasando afuera, decía Facundo Cabral. Los buenos seguimos siendo más, pero hacemos menos ruido. Y creo que llegó el momento de que los que tenemos una fe hagamos ruido, hagamos ruido. Así que por eso hoy están viendo un escenario muy distinto en el que normalmente hago mi podcast. Ahora me tocó a mí trasladarme y venir aquí a buscarla a donde ella vive para poder tener esta conversación del alma. Les pido que la escuchen con el corazón abierto, con el corazón dispuesto. Yo sé que todos nos conectamos en algún momento dado con lo que esta seguidora de mis redes me escribió aquí. Gracias por haberme escrito ese correo. Gracias por esta confianza. Por supuesto que los leo. Y por supuesto que puedo empatizar con este sentimiento que tienes. Cuando dijo, es que yo te he oído mucho, Gaby. ¿Cuándo pensé que me iba a pasar a mí? ¿Quién me iba a decir eso? Yo les he dicho muchas veces que la muerte no hace excepciones, que el dolor nos va a llegar a todos en diferente momento. Qué bueno que seguía ahí yo como herramienta para que ella pueda construir. Así que listos, bienvenidos a lo más profundo de mi corazón. Y hoy tengo conmigo a Graciela Urruchúa.
Tú ya tienes tu kit de acompañamiento para el duelo, esta cajita que es un oráculo con 80 tarjetas para acompañarte 3 meses después de que has tenido un dolor. No importa qué tan reciente sea la pérdida, estas tarjetas te van llevando día a día a un pensamiento positivo. Disponible en Amazon México y en Amazon Estados Unidos y Canadá.
Bienvenida, Graciela. Ay, bienvenida con todo mi corazón. Gracias por estar aquí. Oh. Yo sé que esta historia además te mueve por pérdidas personales también que tú has tenido. Eso es algo súper importante, que las personas vean que no hablamos desde un lugar donde todo es la teoría y desde donde sabemos las cosas, sino desde donde las sentimos. Yo creo por eso que este va a ser un episodio muy sentido. ¿Se vale enojarse con Dios, Graciela?
Por supuesto que se vale enojarse con Dios. Dios puede con mucho más que nuestro enojo. Y no solo eso, como papá lo entiende y lo espera. O sea, el cuestionar a Dios es algo muy natural, por eso nos dio esa inteligencia y esa voluntad, porque para entender las cosas nos las tenemos que cuestionar.
Sí, yo siempre digo, hubiera sido tan fácil que el que hizo el modelito, quitarnos ese chip de cuestionarnos y que fuéramos más dóciles, pero no.
No, porque la docilidad no viene de un robotismo. La docilidad viene verdaderamente de entender con nuestra libertad aquello que es bueno para nosotros, aunque no lo entendamos.
¿No viene de una imposición?
No, absolutamente. Dios no nos impone nada. Dios no puede imponer porque Dios es amor. Y el amor implica libertad.
Sí, siempre lo he dicho, la condición sine qua non del amor es la libertad. Y tenemos la libertad de amar a Dios o no.
Claro, pero no solo de amar a Dios, de amar al prójimo, ¿no? O sea, a Dios no le sumamos con nuestro amor. Dios no necesita nada. Dios es perfecto en sí mismo. Dios es perfecta alegría, perfecta bondad, perfecta verdad, perfecta belleza. Mi amor no le suma. Mi amor por Él me suma a mí y por ende a los demás. Porque yo soy el conducto del amor de Dios en la tierra.
El amor de Dios me suma a mí.
Entonces, eso para mí, eso es lo que me mueve. No siempre he sido una católica, digamos, tan involucrada, pero la vida, las pérdidas, las decepciones, me han llevado, en lugar de alejarme de Él, a refugiarme en Él, porque sé que en sus brazos es en donde estoy mejor.
Okay. Como en los brazos de un buen padre, ¿no?
Exacto, sí. De un buen padre, pero también de una buena mamá, por supuesto, pero también de una buena amiga, porque ellos son a las personas que Dios nos ha puesto en la vida para demostrarnos su amor. Dios es intangible, a Dios no lo podemos sentir, a veces tenemos esas cosas cuando a lo mejor estamos en una iglesia o estamos rezando.
O aquí cerca, o aquí, de la naturaleza.
Cerca de la naturaleza, en que un poco nos mueve la belleza, lo que vemos, lo que sentimos, con lo que nos hace humanos, nos mueve a comprender o a sentir un poco más a Dios. Pero realmente Dios es intangible. Pero Él, precisamente por eso mandó a su Hijo, porque necesitábamos a una persona física que nos enseñara su amor, y por eso nos dejó a los demás, por eso nos hizo familias, por eso tenemos relaciones, por eso tenemos conexiones. Porque Dios, al no poder bajar constantemente a la tierra, nos manda a nosotros.
Y así siento, y qué vanidosa me voy a ver en este momento, pero siento que las personas que recurren a mí con la confianza de escribirme, de contarme su historia y todo, yo tengo una misión, o sea, quiero compartir. Y puedes entender que a veces me frustro de que no encuentro la palabra adecuada, porque la fe es algo que la tienes. ¿Y cómo la explicas? Para explicarla hay que estudiar también, ¿no?
Exactamente. O sea, la fe es un don. La fe es un regalo que recibimos teológicamente, digamos, porque pues, comentaste que estudié teología. La fe la recibimos en el momento de nuestro bautismo, ¿no? Como las tres haditas, flora y fauna y primavera, con la bella durmiente.
Mi película favorita de Disney, por cierto, tengo que decir.
Que le dan tres dones a la princesa. Pero esos dones que nos da Dios, que son sobrenaturales, que no los vemos porque no vienen empacados con un moño, los tenemos que fomentar, los tenemos que crecer, porque igual que las plantas, igual que las relaciones, se mueren si no las fomentamos. Y parte de la fe no es algo irracional, la fe viene de la inteligencia. Y eso mucha gente no lo entiende.
No. O sea, de hecho, entre más estudian o más preparados son, creen que, ay no, la fe es, la religión es para el que no ha estudiado, el que no se ha preparado.
Claro, incluso hay esta teoría o este pensamiento de que la fe y la ciencia se contraponen, y absolutamente no. Dios es el científico por excelencia. Él le puso todas las reglas al universo, toda la química, toda la física, viene de sus manos. Y la gente no se da cuenta, porque a lo mejor no los hemos estudiado o nadie nos los ha dicho, que los mejores científicos del mundo han sido católicos.
A ver, nómbranos algunos, sorpréndenos.
Pascal rezaba el rosario diario, ¿sí? Copérnico era católico. El Mendelssohn, el que descubrió todo lo del código genético, era un monje católico, estaba encerrado en una pequeña comunidad.
Wow. A ver, Graciela, déjame ponerme en el punto así de quiero un poco como policía bueno, policía malo. Yo voy a ser ustedes. Yo voy a tratar de poner en palabras las dudas, lo que me dicen en sesión. Lo primero quiero empezar obviamente con esta chica y su historia, ¿no? Ella usó una palabra que a mí me cimbró. ¿Por qué se ensañó Dios con nosotros?
Dios no se ensaña, Dios no es un juez, Dios no es un policía, Dios no está sentado en su trono perfecto en el cielo viendo a quien lastima, ¿no? Definitivamente Dios. Dios es un papá, pero también como papá sabe que hay cosas que nos van a pasar por el deterioro natural de nuestro cuerpo, porque nos enfermamos, porque tenemos un cuerpo finito, porque los árboles mueren, porque los animales mueren, porque hay un ciclo en la vida. Y el ciclo de la vida no es del mismo largo, o no dura lo mismo para todos. Hay un santo de la iglesia que dice que Dios no es un cazador que sale todas las mañanas buscando una presa. Dios es un jardinero que corta las rosas en su mejor momento.
¡Ay! Eso lo tenemos que hablar, porque eso lo he oído de muchas maneras. Esto que me acabas de decir y que es muy hermoso, de Dios como un jardinero que corta las rosas en su momento, qué difícil es para nosotros entender cuál es ese momento. Yo lo explico, te digo, de manera muy primitiva, pero siempre digo, ¿de qué lo salvó Dios? Yo no sé qué venía. Y claro, nosotros pensamos en un bebé y pensamos le íbamos a dar mucho amor, como ella dice, iba a venir a esta familia, iba a estar muy contento, pero no sabemos qué le deparaba la vida. Y quiero creer que Dios, en su infinita bondad, dijo, lo que viene no conviene y mejor hasta aquí.
¡O no, Gaby! A lo mejor Dios no lo salvó de nada. O sea, Dios le quitó a la oportunidad, sí, a esos padres de darle amor al hijo un día, 5 días o 35 años... o que muriera después que ellos. O sea, claramente no es nuestro papel entender los motivos de Dios, ¿no?
Okay. Pero Dios tiene directamente que ver en esto, porque ella lo culpa, lo responsabiliza, porque es ensaña. Y te voy a decir esto que pasó con un paciente mío. Su hermanito murió, iba en un colegio de padres, y entonces el sacerdote le dijo al niño, es que tu hermano era tan bueno para el fútbol que Dios quería organizar un partido de fútbol en el cielo y se llevó a los mejores jugadores.
No.
¡Ay! ¡Ay!
A ver.
¿No?
Pero primero tenemos que, yo creo, y es muy difícil, por supuesto, yo tengo una fe, mi fe me ha vuelto conchuda.
A ver, ¿cómo es eso?
O sea, yo tengo tal fe en Dios que no es que no me cuestione, pero confío absolutamente en que lo que está haciendo es un bien, no necesariamente mi bien, pero un bien.
Aunque no lo entendamos.
Aunque no lo entienda.
Okay.
¿Ok? Pero también tenemos que como que separar los comentarios humanos equivocados del verdadero amor de Dios. O sea, lo que pasa, y tú lo entiendes perfecto, Gaby, no sabemos contestar al dolor ajeno. Estos instrumentos humanos, a veces decimos cosas equivocadas. Yo siempre te he dicho, deberías hacer un libro de qué decir ante el dolor ajeno. Porque no sabemos.
¿Y qué no decir?
¿Y qué no decir?
¿Qué
no
decir?
Por supuesto. O sea, las cosas pasan por algo, ¿no?
No, ya lo dijo ella. Algo tenías que aprender de eso.
No tenías que aprender si Dios no es profesor.
Y no tiene esos métodos didácticos, además.
Y no tiene esos métodos didácticos. O sea, esas son cosas que pasan en la vida, otra vez, por el deterioro natural de nuestros cuerpos. Hay cuerpos que duran 80 años, hay cuerpos que duran un suspiro.
Pero el pensar, me han dicho esto, pero el pensar que Dios escoge a sus mejores guerreros para las batallas más duras, ¡ay, no me escojas! No quiero ser de los mejores guerreros, no quiero un cáncer terrible, no quiero que se muera un hijo, no. O sea,
nadie lo quiere, Gaby, nadie lo quiere, pero sí yo creo que para mí la religión, la fe, el confiar en el amor de Dios me da la fortaleza de librar esa batalla, si quieres. O sea, pero en el momento de la batalla, no porque estoy capacitado me va a imponer la batalla a Dios. Okay. Me va a capacitar en el momento del dolor. Si tengo una relación con Él, también. O sea, yo no le puedo pedir a Gaby, por más que seamos amigas desde hace muchos, muchos años.
No digas cuántos,
no
muchos.
No voy a decir cuántos.
Muchos.
Yo no le podría pedir un favor a Gaby si hace 15, 20 años no nos hubiéramos visto. O sea, ¿qué relación, qué confianza tengo de que deseas el bien para mí si nunca te hablo, si nunca tengo una relación contigo, si no tengo una plática, si no tengo un cuidado? Para Dios es lo mismo. O sea, yo necesito tener una relación de amor con ese padre para tener la confianza de saber que lo que pase, aunque yo no lo entienda, aunque sea doloroso, viene de su amor. Es como cuando empieza a caminar un hijo. Lo dejas que se caiga, sabes que se va a raspar las rodillas, porque así va a aprender a caminar. Dios es igual con nosotros. Nos permite estos dolores en nuestra vida para que aprendamos a caminar junto a Él. No porque tengo que aprender algo, no porque tengo que aprender a ser paciente, sino para que recurramos a Él para recorrer ese camino con nosotros.
No es para que seamos mejores personas, como decía esta chica, nosotros ya éramos una familia unida, ya éramos buenos. No es para eso, pero ya que pasó, siempre podemos extraer significado y crecer con eso, ¿correcto?
Sí, no solo eso, damos testimonio a otros que no eran, a lo mejor no tenían esa fe o no tenían ese deseo de tener un hijo, ¿no? A lo mejor ellos son un testimonio, no sabemos, y a lo mejor nunca lo vamos a saber hasta llegar al cielo, pero tal vez ellos pueden ser un testimonio de bondad y de fe para familias que no quieren tener hijos, ¿no? Y decir, ¿qué dolor le puede causar a una mamá perder un bebé que conoció 3 días? Eso, ni siquiera lo conoció realmente, ¿no? O sea, la gente se podría cuestionar.
De hecho, y es muy duro, entre personas que han perdido hijos, entre las mismas dolientes dicen, ah, pero no es lo mismo porque el tuyo no nació o al tuyo lo conociste 3 días, el mío tenía 16 años o 32. De las mismas dolientes que yo digo, a ver, En tanatología ni nos comparamos ni competimos.
Es tu dolor
y es absolutamente válido. Y no duelas por la cantidad de tiempo, sino por la intensidad del vínculo.
Pero es lo mismo con Dios, Gaby, exactamente. Nuestra relación con Dios es tan fuerte como nosotros queremos que sea. Dios siempre está, Dios nunca se aleja.
Oye, Graciela, ¿Dios sufre con lo que nos pasa?
A ver, Dios en su parte humana con su Hijo Jesucristo sí sufre. O sea, por eso lo dejó pasar por una cruz, ¿no? Para que compartiera con nosotros el sufrimiento humano. Pero Dios como ser perfecto tiene una característica, se llama la impasibilidad, es que no sufre pasiones.
Ok, impasibilidad.
Se llama impasibilidad. Y eso no quiere decir que Dios no entienda por lo que estamos pasando, pero es perfecto en sí mismo y el sufrimiento es parte de la imperfección del ser humano.
Uy, ya ven, qué imperfectos somos porque sufrimos un montón.
Y no quiere decir que yo soy imperfecta porque soy mala. No. Simple y sencillamente, no tengo la perfección absoluta de Dios, o sea, estoy en camino, ¿no? Incluso nuestra inteligencia, cuando nacemos, no está plenamente desarrollada, nuestro cuerpo no está plenamente desarrollado, ¿no? A los 56 años vemos el deterioro natural de la naturaleza en nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres finitos, entonces siempre estamos inacabados. Dios es infinito y está acabado.
Somos seres en construcción. Y en esos momentos tan duros de la pérdida, donde me cuestiono todo y me enojo, porque sabemos que el enojo es una etapa en el proceso de duelo, la rabia furiosa, decía Elizabeth Kubler-Ross, ¿dónde encuentro a Dios en esos momentos? La gran pregunta que le hicieron, que se hizo el mismo Harold Kushner cuando escribió ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Es ¿por qué Dios permite que le pase algo a los niños? O sea, ¿dónde estaba Dios en el momento de un tiroteo en una escuela, en el momento en una sala de parto, donde se permite? Porque creo, si entendí bien a esta usuaria, a esta paciente, que no es solamente que se murió su hijo, sino su bebé sufrió. Ese fue el punto. Toda su pequeña y corta vida sufrió y eso es lo que a ella se le revuelve, ¿no? O sea, ¿por qué traje un ser al mundo a sufrir? ¿Por qué Dios permitió que sufriera?
La única explicación, Gaby, es exactamente que el cuerpo humano no es perfecto y unos se deterioran antes que otros, ¿no? Es ley natural. ¿Cuántas flores duran una noche? ¿No? Claro, ellas no sufren, ¿no? Como nosotros, porque pues no tienen esas sensaciones, digamos. pero ¿en dónde encontramos a Dios en esos momentos? Tenemos que buscar muy, muy hondo en nosotros mismos a esa fe infantil, a esa fe absoluta que teníamos con Dios, pero también con nuestros papás, Gaby. O sea, tenemos y desgraciadamente, pues no todos tenemos buenos papás, ¿no? Que nos dieran esa confianza de que nos amaban por sobre todas las cosas y siempre nos iban a cuidar. Pero es un poco rascarle a nuestro interior para buscar a Dios que está ahí. O sea, está escondido en el dolor. Está escondido en el dolor. El dolor nos ofusca completamente, nos oscurece. Pero Dios es esa lucecita, ¿no? Cristo lo dice, yo soy la luz del mundo, ¿no? Yo vine a traer la luz al mundo. Es esa lucecita que por más chiquita que sea, difumina la oscuridad. Y muchas veces cuando no la encontramos en nosotros mismos, la encontramos en una amiga, en un buen sacerdote, en alguien como tú, que les hace rascar en esa oscuridad para salir esperanzados de que esto va a terminar, de que mi vida no va a estar determinada por esta tristeza o este dolor. Y si quieren una perspectiva muy, muy católica, es si Dios mismo no bajó a su hijo de la cruz, ¿por qué me va a bajar a mí?
A ver, Graciela, algo que yo digo mucho. No le estoy dando permiso a Dios o a la vida de que me pasen cosas, pero sé que las cosas van a pasar. Porque no tengo ninguna exención por ser tanatóloga o por ser Gaby o por ser nada. Las cosas van a pasar en la vida. Me han pasado, te han pasado, mujer de mucha fe. Entonces, van a pasar. Lo único que tengo cierto es que en ese momento Dios me va a dar la fuerza para aguantarlo. Y eso a mí me hace vivir tranquila. ¿Es correcto? Es que mi concepto de Dios, o sea, y trato de explicarlo y te lo voy a decir con el lenguaje más coloquial que yo uso. Yo siempre digo, Dios no es un superportero, no se dedica a parar las balas, a frenar el COVID, a detener a los malos, no. Pero Dios está ahí para apoyarte y dar la fuerza para salir adelante, para apuntalarte en esas noches oscuras del alma.
Pero no fuerza, Gaby.
¿No nos da fuerza?
No, nos da amor, nos da paz. Y a veces el amor es débil. O sea, San Pablo decía, ahí en donde estoy, cuando soy más débil, soy más fuerte, porque ahí entra Dios, ¿no? Pero necesita de mi debilidad para él demostrar que es todopoderoso. Si yo me creo todopoderosa y que voy a salir adelante como superhéroe, no lo estoy dejando actuar. O sea, Dios no necesariamente es esa persona fuerte que va a entrar a mi vida. A lo mejor es esa presencia callada que me va a dejar llorar en sus brazos.
Oh, me gusta eso, porque cuando dijiste que te habías vuelto conchuda, cosa que cero es ella en la vida, pero eso es como que, te puedes recargar en él. Qué a gusto descansar en él, porque sabes que ahí está.
Y sé que la batalla, por más, digamos, fuerza humana que tengamos, la carga a él. Yo no necesito hacer nada más que dejarme amar.
Y no nos dejamos. Graciela, siento, y lo digo con infinito respeto, porque saben que amo y respeto a la juventud, porque creo que ellos nos enseñan enormemente, pero en esta carencia de inteligencia con respecto a la religión, ahora hay mucha corriente de yo creo, pero no pertenezco, ¿no? I believe, I do not belong. O sea, no se identifican con algo. Llegan al consultorio y les pregunto en la primera sesión, ¿tienes alguna religión? ¿Eres católico o cristiano? Los que son judíos me dicen, soy judío. Los que son cristianos me dicen, soy cristiano. Y los católicos, me rechinan. ¿No? Y yo así, ¿por qué rechinan? Sí soy, pero no voy a la misa. Sí soy, pero no comulgo. Sí estoy. Entonces digo, no eres, estás bautizado, pero no eres un católico.
Y se vale decir, la iglesia, como se ha manejado, me molesta que mi sacerdote no me pueda dar una respuesta, me molesta que haya habido escándalos en la iglesia, me molesta que la iglesia haya propuesto a lo mejor prácticas violentas. Se vale, como
son realidades.
Como me molesta que mi mamá me nalgueara de chica. ¿No? O sea, eso no quiere decir ni que la dejo de creer, ni que dejo de confiar en su amor y en su intención de siempre tener mi bien al frente, ¿no?
Ok, pero en esto que te digo, los jóvenes, como están en esta crisis de fe, no sé si es correcto lo que estoy diciendo así, se han atribuido a ellos mismos cosas de Dios para no tener tanta angustia y tanta ansiedad. Entonces eso creen, porque es un yo puedo, yo lo puedo todo, yo necesito salir adelante. Y todos llega un momento en el que no podemos, que nos quebramos, que lloramos, que necesitamos voltear la cara arriba.
Voltear la cara arriba y si no arriba al lado, Gaby, porque la cruz tiene dos partes, la que ve al cielo y la que ve a los demás, ¿no? Entonces, si no puedes encontrar a Dios en esa iglesia humana, fallida, imperfecta, sí puedes encontrar el amor de Dios en los demás, ¿no? Y es nuestra responsabilidad mostrarlo. Pero volviendo un poco a en dónde encuentro a Dios, es eso, Gaby, en los demás, en nuestro interior y en los demás. La iglesia sí, claro que ha tenido muchas fallas, pero yo no puedo decir, sí, yo creo firmemente en la honestidad, pero no la practico.
Sí, ¿cómo? ¿Cómo?
¿No? Ajá. Creo firmemente, pero no lo practico, entonces no eres honesto, ¿no? Pero en el catolicismo como que nos damos muchos permisos. ¿Por qué? Porque es exigente. El amar al prójimo, el amar al enemigo, el ser generoso, el ser paciente, y en ningún momento les estoy diciendo que yo lo sea, pero el ser todo eso es difícil, Gaby. Es contracorriente, es en contra de mi, pues si quieres, en contra de mi soberbia, en contra de mi, no, me
y de querer hacer, las cosas a mi manera, ¿sabes? No es como, no, yo no necesito confesarme, o no, yo no necesito ir a misa, yo no tengo que ir a un lugar especial, yo encuentro a Dios en todas partes. O sea, queremos jalonear las reglas de este club al que decimos pertenecer, pero no las respetamos.
Claro, y humanamente también te voy a decir, Dios lo respeta. Dios nos respeta, pero no podemos entonces suponer que al yo alejarme, ¿no?, tener esa fe inamovible. O sea, esa fe inamovible viene de una relación cercana, ¿sí? Y claro, acabas de mencionar una cosa, crisis de fe. Yo no creo que esta paciente que te escribió tenga una crisis de fe. Tiene un dolor profundo en el que está tratando de encontrar a Dios de nuevo. Pero ella tiene fe, ¿no? Ella no tiene una crisis de fe. Te digo, ella no tiene una crisis de fe, Gaby. Tan tiene fe que cuestiona a Dios, que está enojada con Él, que se siente abandonada, pero Cristo se sintió abandonado en la cruz.
Por un momento, pero dijo, ¿por qué me has abandonado?
¿No? ¿Por qué este sufrimiento tan terrible? Entonces, yo creo que los jóvenes no tienen crisis de fe, Gaby, tienen crisis de identidad. Y los adultos también. O sea, yo, si me preguntaras, ¿cómo te presentarías, Graciela? Yo diría, primero y ante cualquier otra cosa, soy hija de Dios.
¿Ves por qué no leí un currículum tuyo? No porque no lo tengas, por Dios, estoy hablando con alguien docto en la materia, pero no lo consideré oportuno, porque lo que quiero y lo que vengo a compartirles es tu congruencia, quién eres, cómo vives. Ahora, tú tuviste una pérdida muy dura, tú perdiste unas gemelas, o sea, puedes empatizar totalmente con esta señora. ¿Cómo te ayudó a ti Dios en ese momento? ¿O cómo te agarraste de Él? ¿O cómo te recargaste? Cuéntanos un poquito eso.
Bueno, el perder a las gemelas fue muy doloroso porque creo absolutamente en que la vida es sagrada desde el momento de la concepción. Entonces, eran mis hijas desde el momento que me enteré que estaba embarazada, ¿no? Y yo ya les veía posibilidades, ¿no? Y esa pérdida de, yo creo que de esa ilusión de la posibilidad, de yo las quería querer, yo quería que fueran hermanas de mi hija. Ese dolor solo lo superé de la mano de Dios y de mi esposo, que también tiene una profunda fe. ¿no?
Gracias por compartirles eso, porque ven, esto es, se vale llorar, sí.
No quiere decir que no iban a tener una vida feliz, no quiere decir que no íbamos a ser una familia unida, nada de eso estaba en la mente de Dios cuando murieron las gemelas. Simple y sencillamente, físicamente no se estaban alimentando. Es un deterioro natural.
Como o te sea, decía, Dios creó unas reglas para que este mundo funcionara, claro. ¿Correcto? Y sí. Una de esas reglas no se estaba cumpliendo, la biología, para que tus gemelas crecieran y vivieran.
Las pérdidas en la vida no quieren decir que Dios no nos quiere, Gaby.
¿Por qué nos volvemos tan niños, tan sentimos de papá me regañó o es que hice algo mal? Porque siempre hemos creído eso, si tú eres bueno y te portas bien, te va a ir bien en la vida. Y yo creo que aunque seas bueno, te va a ir mal también. Y aunque seas malo, también va a haber momentos que te vaya bien.
Claro, pero a ver, ¿quién había más bueno en la vida que Jesucristo y su mamá? Y nadie ha sufrido la pérdida de un hijo perfecto más que la Virgen en la cruz. O sea, si alguien entiende el dolor de la mamá, para mí, es María. ¿No? Y volvemos a lo mismo. Es un ser que hoy no vemos a María, pero gracias a Dios nos dejó su imagen en todas partes y acudimos a ella como mamá. Sí sé, Gaby, que creemos en un Dios castigador, porque desgraciadamente nuestros papás deberían ser la imagen de Dios para nosotros y no lo son.
Deberían de ser las primeras personas que nos mostraran que el mundo es un lugar confiable y tristemente las heridas más grandes provienen del nido.
Le ponemos a Dios esas características de nuestro papá.
Oye, y me estoy acordando de una paciente que me decía, Gaby, es que yo empiezo a rezar o voy a mis, me da un sueño, me cabeceo y me duermo.
Sí, esa imagen a mí me gusta mucho porque yo se lo decía a un sacerdote, yo trato de pasar tiempo ante el Santísimo, ¿no? En la presencia de Dios. Y un sacerdote me decía, ¿a qué papá o mamá no les encanta que sus hijos se les queden dormidos en los brazos? Con esa absoluta confianza. Ahora, también nos parece aburrida la misa porque vamos totalmente no preparados para recibir el mensaje de Dios.
Si no participamos también
en ella. No participamos, pero yo siempre he pensado, practicar sin parar para un portero, volvamos al fútbol, ¿no? Vamos a algo que conoce todo mexicano, ¿no? El soccer. Para un portero parar 1,000 bolas en práctica, debe ser aburridísimo. Si yo ya sé hacer esto. Para un pianista, practicar las escalas con el tic-tac, tic-tac, debe ser aburridísimo. Pero esa práctica hace al maestro. Igual como católicos, no le ponemos interés a la práctica, entonces no somos maestros.
Ay, me fascina oírte. Tengo cuántos años de oírte y siempre aprendo algo. Es tan duro perder y lo validamos y reconocemos el dolor de quien nos escribió y le agradecemos su generosidad en permitirnos usar la historia para esto. Déjame lanzarte dos más, nada más que me dicen igual, ¿no? A ver, si Dios tiene el poder para hacerlo, te voy a decir palabras textuales, no se mueve una hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Entonces, a mí no me digas, Gaby, que esto no fue la voluntad de Dios. Sí quería que pasara porque lo pudo haber evitado. ¿Por qué no me oyó? ¿Por qué le recé tanto y Dios no me escuchó?
Pero Dios siempre nos escucha, pero como dices tú, no nos obedece, ¿no? Y claro, todo se mueve porque Dios es la fuente de todo ser. O sea, todo ser viene de Dios. Todo Dios es, en inglés, puro ser, digamos, ¿no? Filosóficamente, que es un poco allá en las nubes, pero es puro ser. Entonces, claro, todo tiene su existencia a raíz de Dios. Pero hay una cosa que es la voluntad activa de Dios en nuestras vidas, esas gracias o esas inspiraciones que tenemos. Y hay la voluntad de Dios como infinita que abarca todo, que son esas reglas que tú ya habías mencionado, que Dios pone en la naturaleza. Y como Dios nunca se contradice a sí mismo, no siempre las para. Cuando los para, se llaman milagros. Pero los milagros no son para hacernos querer más a Dios, sino porque en ese momento alguien va a ser testigo de que Dios todavía actúa en nuestras vidas. Pero no nos toca a todos. Como no a todos nos toca la altura.
Gracias. O no,
como no a todos nos toca vivir en donde queremos. Donde no, como no a todos nos toca la familia perfecta que hubiéramos querido, ¿no? O vemos. Como no a todos nos toca viajar por la vida, ¿no? Porque todos somos diferentes y nos tocan cosas diferentes. Eso no quiere decir que Dios ame más a uno que a otro.
No. Y además, aprendemos de lo que le pasa a otros. Repito, no pasan para que aprendamos, pero ya que pasaron, todos podemos aprender, sin duda, como hoy hemos aprendido de esta mujer que quiere reencontrarse porque la tiene. Yo también descubrí ahí la fe y el amor a Dios. Y Graciela, algo que dicen hoy mucho, porque con este tema de la espiritualidad tan en boga, pues estamos creyendo que todo es energía y que tú atraes y tú llamas. Y entonces, el otro día en clase con mis alumnas de diplomado en presencial, de repente alguien dijo, bueno, es que Dios es energía. Y yo, no, Dios no es energía. No, entonces,
Dios creó la energía.
A ver, aclárales un poco cómo no
Dios
es energía.
Dios no, tratamos de limitar a Dios a ser un ser dentro de otros seres. Dios es lo que le da el ser a todos los seres. Dios, o sea, Dios no es uno más de los seres creados. Dios es el creador de todo. Entonces, Él crea la energía, Él crea las leyes de la naturaleza, Él creó la gravedad, ¿no? Entonces, yo creo que este pensamiento de que nosotros podemos llamar las cosas buenas es un poco quitarle ese control a Dios y el quitarle a lo desconocido, el miedo a lo desconocido, ¿no, Gaby? Si yo puedo llamar las cosas buenas, pero ahí qué pasa cuando tú crees que puedes llamar las cosas buenas, te crees todopoderoso y no te suceden.
Sí, claro. ¿No? Yo no conozco a nadie de esta filosofía, además, que haya vivido para siempre, ¿no? O que no haya tenido una pérdida en su vida o ninguno de sus familiares se haya enfermado.
Claro.
O sea, todos somos mortales y a todos nos va a pasar cosas y tampoco tenemos que vivir sufriendo que van a pasar.
No, por supuesto, pero para mí, si quieres un poco cerrar con esto, a mí mi fe, la religión, el creer en el amor absoluto de Dios me ayuda a darle sentido a mi sufrimiento. O sea, no es un sufrir sin sentido. El sufrir sin sentido es ese sufrir finito que me quita el control. Para mí el sufrir infinito, el ponerlo en manos de Dios, Él lo hace que valga. O sea, mi sufrimiento vale cuando lo pongo en manos de Dios, cuando para mí lo pongo en la cruz de su Hijo. Ahí es infinito. Si yo lo trato de controlar, si yo lo trato de manejar, si yo trato de darme la paz, si... Entonces lo estoy limitando a mi finitud, que es, o sea, chiquitititita.
Mi limitada capacidad humana.
Mi limitada capacidad humana. Y si algo debemos haber aprendido de esta pandemia, es nuestra limitada capacidad humana.
Sí. Ay, mi Grace. Déjame cerrar porque no puedo evitar que estamos aquí, abajo de este árbol. Ojalá tengamos una toma de esta maravilla. Y quisiéramos, como hojitas que somos del árbol, que no nos faltara ninguna. Que estuviéramos todos, que estuvieran mis papás, que estuvieran mis abuelos, que estuvieran tus gemelas, que estuviera el niño de esta mujer, que estuviera todo mundo aquí. Pero saben, si este árbol estuviera lleno de hojas, yo no podría ver el cielo. Es justo a través de los huequitos que algunos nos dejan que podemos voltear hacia arriba y ver a Dios. Así que gracias, gracias infinitas, Grace. Te quiero con todo mi ser. Ok, qué propio lo dije. Gracias por estar aquí, gracias. Por estar con la comunidad después de la pérdida. ¿Hay algo más que quieras decir de cierre, un mensaje para los miles de personas que espero que vean esto y que lo hagamos viral y lo compartamos? Porque hay una enorme necesidad de fe, de creer en estos momentos tan duros.
Yo lo que los invitaría es que sí, o sea, no le pongan a Dios ese calificativo de juez y castigador, sino traten de verlo como un padre amoroso. Piensen en el mejor padre que hayan conocido, aunque sea uno de sus amigas, aunque sea haya sido su abuelito, aunque y pónganle esas características de protección y amor a ese Dios al que hemos vuelto lejano. Él no está lejano, nosotros lo hemos vuelto.
Gracias infinitas a todos. Les mando un abrazo. Si ustedes dicen que mi voz les da paz, espero que todos estos conceptos de verdad hayan podido llegar a ustedes para darles paz, para darles esperanza y mucha motivación. Paz y bien, como siempre les digo. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida.
Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una enorme red de apoyo y resiliencia. Gracias por tu escucha activa y nos encontramos una vez más la próxima semana en un episodio de Después de la Pérdida. Recuerda, yo soy Gaby Pérez Islas y puedes seguirme en todas mis redes sociales como @GabyTanatóloga. Paz y bien.